Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
La grande invocation. Du point de lumière dans le pensée de Dieu, que la lumière afflue dans le pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que les essences guident le faible vouloir des hommes, les desseins que le Maître connaît se servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan de l'amour et des lumières s'épanouissent, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaure le plan sur la terre.
Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Como todos los miércoles, alrededor de las 13 horas de Argentina, está comenzando Sirviendo a la Humanidad, hoy con un tema polenta. Acá mi amigo Jesús dice un tema que tiene injundia, yo le digo un tema polenta, es fuerte el tema de hoy. Vamos a ver cómo salimos adelante con la ayuda de los textos y con la reflexión que surja del corazón, desde el silencio, a ver qué surge. Es un tema que va a quedar para seguir investigando realmente. Y bueno, como decimos siempre, agradecemos a todos los que hacen posible este programa, los oyentes con su intención y su atención de estar ahí presentes, y sus preguntas y sus felicitaciones que nos hacen llegar, nos estimulan para seguir adelante. Y bueno, y a Radio Mantra, que permite que nos sentemos acá a hablar, a conversar, a investigar, a Cristina en los controles, que nos atiende de maravilla, y a los del equipo de Sirviendo a la Humanidad, ¿no?, que buscan texto, investigan, al mismo tiempo que buscamos los textos, aprendemos, porque leemos un montón de cosas, y bueno, y todos los que manejan, ¿no?, textos, imágenes, audio, video, y todo eso, y bueno, agradecimiento para todo el mundo. Saludamos a Dori Elena de Venezuela, a Betty, que están ahí ya hablando en el a Nachi Sánchez, que están ahí muy activas. Bueno, pregunten, opinen, digan. Y acá alrededor de la mesa, a ver, tengo a Jesús Iglesias desde Sevilla, a mi izquierda.
Pues hola, Daniel. Nada, bendiciones para todos, para los oyentes en especial, y para Radio Mantra, que nos permite estar aquí investigando un día más. Y muy contentos. Vamos a ver qué da el tema de sí. Siempre estamos por aprender y por investigar.
Sí. Y al lado de Jesús está el otro Jesús, el de Barcelona.
Hola, buenas tardes. Pues mira, hay que decir que estamos en un día extraordinario. Es nacimiento de la luna en Sagitario dentro de unas horas. Y estamos en la edición 613 de Sirviendo a la Humanidad. El tema tiene enjundia, porque es muy interpretable y es muy opinable y hay que investigar continuamente.
Vaya. Y también está Carmen.
Hola, ¿qué tal? Bueno, un saludo a todos vosotros y a los oyentes, y a ver qué nos depara hoy el tema. Parece que la humanidad está esperando algo y a ver qué queda de sí y qué podemos esperar y cómo se puede dar. Así que adelante.
Marcela desde Tucumán.
Hola, ¿qué tal? Saludos a los amigos que están ahí por chat. Muchas gracias por la presencia. También a nuestros queridos oyentes, por supuesto, a ustedes. Bueno, este programa me parece que a veces es misterioso. Bueno, vamos a ver entre todos qué va surgiendo, pero seguro que está relacionado con el corazón.
Gracias. Y cerrando el círculo mágico está Rafa.
Hola, sí, un saludo a todos, a los compañeros, amigos y a los oyentes. Yo una vez más aquí estoy para ver lo que puedo compartir con los demás y entre todos ir aprendiendo.
Así es, Rafa. Bueno, vamos a empezar. En este programa vamos a conversar sobre la doctrina de los avatares hoy. Hace poco hacíamos un programa titulado Shambhala, ¿mito o realidad? Y decíamos que el gran público de la humanidad desconoce la existencia de Shambhala, casi por completo. Un poco más conocidos son los maestros de compasión y sabiduría. Bueno, se conocen los nombres, pero son bastante desconocidas sus formas de trabajo, su servicio a la humanidad, cómo y dónde viven y su naturaleza física y espiritual, que varía bastante en relación a un ser humano. Son diferentes a nosotros. Y hoy, bueno, hoy nos preguntamos, ¿y los avatares qué? Bueno, se conocen sus nombres, por ejemplo, Hermes, Krishna, Buda, Cristo, Lao Tse, pero diríamos que se los conoce superficialmente y se los relaciona a religiones y creencias que pueden o no ser ciertas, eso dice la gente, ¿no? Una creencia puede ser cierta o no. Entonces, el ser humano de hoy es muy pragmático y necesita de algo más. En la actualidad, la humanidad está pasando por una de las crisis más importantes en todos los niveles. Hay desigualdad social dentro de los países, también hay países ricos y desarrollados, países pobres y en proceso de desarrollo, hay hambre en muchas zonas del planeta, a pesar de que en otras regiones sobra el alimento, hay crisis económica dentro de los países y a nivel global, porque hay intereses egoístas que solo buscan su propio lucro y no hacer funcionar la economía para beneficio de todos. Es decir, la economía tiene una función, pero tiene que funcionar para beneficio de todos. La educación y los sistemas de salud no están llegando a todos. Siempre se entromete el dinero, que falta en muchas familias. Y a veces la salud pública también adolece. Y también sabemos que hay guerras en varias zonas del planeta, con una última guerra entre Rusia y Ucrania, ustedes saben, que amenaza escalar a una guerra nuclear con la posibilidad de diezmar a la mayoría de los habitantes del planeta. Esa posibilidad está. Y también hay crisis políticas e ideológicas exacerbadas por la dualidad. ¿Y qué decir de la crisis ecológica y climática, que también amenaza cada vez más con volverse incontrolada y devastadora, ¿no? El ser humano de hoy, que es muy pragmático, se enfrenta a todo eso cotidianamente. Y ante esta situación, sabemos que hay sufrimiento físico, emocional y mental en muchos seres humanos, y todos ellos se preguntan, sí, se preguntan, ¿dónde está Dios? ¿No? Para que les ayude. O si nosotros venimos y hablamos ahora de los avatares, se preguntarán, ¿y dónde está el avatar? ¿Nos va a ayudar? ¿Tiene el poder para introducir cambios positivos que nos ayude a solucionar los muchos problemas humanos? Es decir, la cosa es muy pragmática, ¿no? Los avatares, hay que decirlo, aparecen cíclicamente para producir mejoras, cambios, dejar atrás lo caduco que limita y generar nuevas situaciones que permitan al ser humano seguir evolucionando. Esa es la función del avatar. Son parte del proceso evolutivo del planeta y de la humanidad, un proceso que va desde el hombre de las cavernas hasta una sociedad mundial con mucha armonía, viviendo en paz y desarrollando grandes cualidades espirituales. Ese es el plan, ¿no? Entonces los avatares aparecen de vez en cuando para estimular ese proceso evolutivo. Por lo que podemos decir que tal es la situación, que no es fácil la misión del avatar que ha de aparecer en estos tiempos. Se dice que cuanto peor está la situación mundial es cuando aparecen los avatares, porque la compasión y la sensibilidad del corazón del avatar está en sintonía con los corazones humanos. Un gran amor los incita a aparecer y a hacer su trabajo. Pero esta vez el avatar no viene solo, contará con la ayuda de millones de seres humanos de buena voluntad, aspirantes y discípulos espirituales, iniciados, maestros, en fin, un grupo grande. Es decir, que todos estamos implicados y los cambios deben producirse en el mundo de hoy, altamente tecnologizado, en una comunidad mundial ultraconectada. Es una situación muy diferente a cuando apareció Cristo a comienzos de la era de Piscis. Bueno, de todo esto estaremos hablando hoy, cómo se puede analizar o adaptar la doctrina de los avatares a los, a la actualidad de hoy. Esa es la cuestión. Así que sin más, vamos a leer unos párrafos y luego conversaremos.
No podemos profundizar en los misterios arcanos de nuestra era ni extendernos por las dilatadas y silenciosas avenidas de síntesis cuya revelación corresponde al Agni Yoga sin hacer referencia a los avatares, cuya doctrina se halla en la base de la evolución espiritual de la humanidad y son una continuidad de la revelación divina. Un avatar desde el ángulo esotérico es una insigne entidad planetaria, universal o cósmica, que aparece cíclicamente en la historia de un planeta, de un sistema solar o de un grupo de universos, llevando la luz misteriosa de aproximación a los valores inmortales, capaces de ser introducidos en las conciencias de unas humanidades como la nuestra, u otras de tipo superior dentro de un sistema de mundos, a fin de derrocar sistemas caducos y tradicionales, destruir las bases de culturas cristalizadas y borrar del plano de los acontecimientos temporales las ideas y doctrinas trascendidas. La finalidad de esta demoledora actividad, a la par constructiva y destructiva, es hacer partícipe a la humanidad de nuevas formas de vida y de conciencia, y de cimentar las bases para un nuevo orden social, estructurado sobre la igualdad de oportunidades, la fraternidad del corazón y la justicia de las actitudes humanas frente a su propio destino. Párrafos del libro Introducción al Agni Yoga de Vicente Beltrán Anglada.
Según se nos ha asegurado esotéricamente, el avatar de la nueva era está ya dispuesto para reaparecer en el mundo de los hombres, para testificar una vez más en el curso de la historia planetaria las nuevas orientaciones que la humanidad precisa para hacerse receptora de las energías universales de tipo superior que han de producir las grandes transformaciones sociales. Sin embargo, para que esta reaparición sea posible, es necesaria una acción paralela por parte de la humanidad consagrada, es decir, de los aspirantes y discípulos del mundo, capaces de responder adecuadamente a las presiones siderales que rigen los tiempos actuales. Es un fragmento también del libro Introducción al Agni Yoga de Vicente Beltrán Anglada.
Otra de las razones específicas que permanecen secretas todavía dentro de los silenciosos retiros de las Rama en orden a la venida del avatar tiene que ver con aquella adición especial de energía del primer rayo para producir determinados efectos en el corazón de los discípulos y dentro del ámbito mundial. Estas disposiciones podrían ser consideradas en dos puntos muy importantes. Primero, la eliminación del mal organizado en el mundo mediante el poder del primer rayo impuesto a los discípulos mundiales como una reserva adicional de energía. Este mal organizado incluye algunos de aquellos sectores políticos, económicos y religiosos de tipo cristalizado conectados de una u otra manera con la logia negra del planeta. Segundo, la revelación del propósito divino mediante nuevas expresiones de reconocimiento de la verdad. Una parte muy importante de esta revelación corresponde al sistema de entrenamiento espiritual de la Agni Yoga, que ha de presidir una considerable extensión del tiempo planetario y hará que un gran número de discípulos actualmente en servicio jerárquico dentro de algunas ramas puedan recibir aquella iniciación técnicamente descrita como de la transfiguración. Párrafos del libro Introducción al Agni Yoga de Vicente Beltrán Anglada.
Bueno, por los textos que hemos leído y por la visión del mundo actual que tenemos, nos damos cuenta que hay muchos problemas. Ahí llama la atención de que debe eliminarse la presencia, no sé cómo dice, la presencia del mal, la eliminación del mal organizado en el mundo, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿cuál es el mal organizado en el mundo? Uno que surge primero es el tráfico de drogas, ¿no? La droga que cuando es consumida por la juventud, esa juventud queda incapacitada para la evolución espiritual de por vida, ¿no? Y bueno, y sabemos que hay políticos que favorecen el tráfico de drogas y reciben dinero que después usan en las campañas políticas para ganar los votos. Hay sistemas económicos que están detrás de la ganancia de que genera la droga. En algún lado el dinero tiene que ponerse, blanquearse. E incluso dice religiosos, ¿no? Sabemos que en algunas religiones hay unas camarillas que se atan al poder y bueno, y no son muy santos que digamos. Entonces, habla de que los discípulos estamos recibiendo energía de primer rayo para ser firmes para la eliminación de todo ese mal organizado, ¿no? Y bueno, y que muchos discípulos pueden llegar a tener la tercera iniciación, que es el control del físico, el emocional y el mental. Es decir, toda la personalidad controlada daría la tercera iniciación. Y entonces, es decir, seres humanos capacitados, amorosos, espirituales, pero que enfrentan el mal. Es decir, y todo eso en preparación a la venida del avatar o en simultáneo con la presencia del avatar, ¿no? Hay que dejar atrás esas conductas aberrantes y que no ayudan a la humanidad. Y bueno, todo eso, es decir, nosotros tendemos, al menos yo, a imaginar el avatar, al Cristo, y un ser espiritual altamente evolucionado, pureza, y por otro lado la vida cotidiana en la que vivimos con tantas crisis, ¿no? Y sin embargo el avatar viene para ayudarnos a enfrentar esa crisis, es decir, es un ser altamente evolucionado que sabe que todo eso existe, ¿no? Y que no espera que los seres humanos salgamos y vayamos a un cielo donde él está, no. El cielo está aquí en la tierra y el infierno también, ¿no? ¿Qué les parece este asunto? ¿Cómo el avatar hoy, cómo se las arreglaría? ¿Qué les surge del corazón y desde el silencio?
Pues mira, yo comenzaría por decir que la venida de los avatares es fruto de la invocación que la propia humanidad avanzada, en este caso espiritualmente orientada, realiza periódicamente. A cada era le corresponde un proceso de invocación, y lo curioso es que los avatares que hemos tenido en el pasado han venido con un mensaje claro. Esto es el segundo aspecto de la divinidad, el aspecto Vishnu, se les conoce con el nombre genérico de mensajeros de Vishnu. Siempre nos han aportado algo. Tenemos dos grandes referentes, la luz y el amor. En el fondo son lo mismo, pero para comprender que la luz y el amor es lo mismo, hay que picar mucha piedra. El problema que tenemos ahora, que no acabamos de salir de Piscis, hay estructuras mentales, emocionales y físicas, económicas, políticas, etcétera, educativas, que proceden de la era de Piscis. Y se trata de dar respuesta a ese avatar que va a vivir en nosotros, que no va a ser esa figura mítica, entiendo, que hemos conocido del pasado individualizada, sino que será un trabajo grupal. Para eso se debe de hacer una limpieza interna muy grande, y la limpieza pasa precisamente por limpiar la casa, la personalidad. De ahí que aquí Vicente apunte al tema de la tercera iniciación, la transfiguración. O si no, como mínimo la segunda iniciación, el tema de las aguas, el tema de la personalidad, del subconsciente, de los miedos. Porque sin esto, sin esta oportunidad, va a ser difícil que podamos abrir la puerta a una energía que precisamente viene en beneficio de la humanidad. Y no va a ser un mensajero divino alado, como nos han dado las explicaciones del pasado, sino que va a ser un grupo selecto de ciudadanos humanos que realmente lo van a llevar a cabo.
Bueno, pues yo pienso, después de todo lo que he ido leyendo en el tiempo, hemos leído de Vicente Beltrán Anglada, y habla de eso, también de los libros de Alice Bailey, La reparición de Cristo también lo dice, Cyril Scott también, en Una visión del Nazareno. Estos autores que con mucha profundidad saben, conocen, dicen que sí, que lógicamente pues está previsto en esta nueva era que venga, pero que se requiere unas condiciones de un no de unos cuantos, sino del conjunto de la humanidad, que no consiste en todos, sino de un conjunto, que estemos más organizados y que se vea que nosotros, que siempre somos principalmente la humanidad quienes realizamos el principal trabajo, aunque recibamos una ayuda, quienes creemos ese ambiente para que pueda venir y no se pierda el tiempo y las energías, lógicamente. Esto no quiere decir que anteriormente los avataras, ¿verdad? Aunque estamos hablando principalmente del Cristo, pero han habido distintos avataras. Y han venido, han realizado su trabajo, y también, si no ha resultado suficientemente impactante y transformador, ha sido por la falta de respuesta de la humanidad, por estar dormidos. Yo no lo sé cuándo vendrá, estaba previsto, pero nos dicen que esto ahora es imposible. Quizá tardemos, no lo sé, siglos, décadas, para que esto ocurra, porque todavía hay mucho trabajo que realizar. Y además hay un detalle muy importante. La palabra avatar, siempre pensamos en Buda, en Cristo, en Krishna, en Hermes, en Hércules, en fin, en grandes seres que han aparecido a lo largo de la historia de la humanidad y que han establecido cosas que tienen relación con lo religioso, con lo espiritual, en sentido más de tipo religioso. Pero avatares han habido en distintos niveles de evolución y en distintos aspectos. Por citar tres, muy brevemente, en este último siglo, en estos dos últimos siglos, realmente decimos muchas veces que Krishnamurti es un avatar menor. No llegó a ser, no era un maestro, pero llegó a dar un mensaje muy profundo. Anteriormente, en el siglo pasado, no, en el siglo anterior, en el siglo XIX, Richard Wagner, con su música también, dio un mensaje muy importante a la humanidad de un modo distinto, a través del arte. Y en este siglo pasado, un ejemplo de un maestro que encarnó, como otros maestros que encarnan, pero que el que tenemos referencia fue Gorbachov, que hizo un trabajo inmenso no solo en su país, sino en la humanidad. Y no hace falta que yo diga la respuesta que ha habido posterior, cómo se ha olvidado, cómo se ha vuelto a otras situaciones. Entonces, si nos fijamos en estos casos, entonces podemos deducir realmente si viniera el Cristo, que es el que está previsto que venga, ¿qué ocurriría? Puntos suspensivos. Interrogante.
Qué buena pregunta, Rafa. Qué buena pregunta. Bueno, pues la cuestión es que estamos un poco en la necesidad de prepararnos para encontrar la respuesta a esa pregunta y para ver un poquito qué es aquello que nosotros, como aspirantes o como discípulos o como gente que cree en la necesidad de este cambio al que estas grandes entidades espirituales concurren en el planeta y se habla de en el sistema solar y en grupos de universos. Por tanto, esto parece que forma parte de un plan universal de evolución y de transformación, de ayuda a las transformaciones. Y estas transformaciones son necesarias cuando se producen cristalizaciones, cuando la evolución se queda estancada y no solamente este estancamiento pues impide el normal desarrollo de los planes arquetípicos, sino que es algo contraproducente, que está perturbando y se convierte en algo pues perverso. La naturaleza del ser humano tiene las posibilidades de lo mejor y de lo peor. Y la cuestión es que estos seres espirituales vienen a corregir ambas situaciones. La eliminación del mal y, por otro lado, como nos decían en el texto que nos de Vicente Beltrán de Anglada, la revelación del propósito divino. Yo creo que aquí tenemos que estar muy atentos a lo que es la presencia del espíritu. De hecho, hay una palabra que es la de parusía, que es de origen griego y que se utiliza para, significa presencia, y es presencia de lo divino, de la esencia de lo divino en un mundo material. Todos estamos esperando, en realidad todas las religiones tienen esa creencia, que no es tanto, yo creo, que una creencia, sino la intuición de una certeza. Que bien lo hemos traducido en creencia y lo hemos minorado. Parece como que lo hemos dejado en una cosa menor, que se ha diluido, pero realmente los corazones de todos los seres anhelan un cambio profundo. La cuestión es, ¿nosotros estamos ayudando, cooperando en lo externo y en lo interno de todas las maneras posibles para favorecer esa presencia y esa transformación? Pues esa es la cuestión, porque yo creo que esto de los avatares es un movimiento que no es que los propios avatares menores, incluso Blavatsky, puede ser considerada como parte de un avatar, de un movimiento que se inicia en un determinado momento y que nosotros formamos parte de ese propio movimiento del despertar de las conciencias. Entonces nosotros tendríamos que ser parte de ese núcleo, de ese grupo de aspirantes, discípulos, o llámesele como se quiera, de buena voluntad, que participamos de ese movimiento, y ser conscientes de ello, estar prestos y atentos a ello, puede ayudar a responder esas palabras de esa pregunta tan interesante de Rafa. ¿Qué pasará? ¿O si estamos ya en las circunstancias? ¿O en qué momento podríamos propiciar que esa presencia, no sabemos muy bien cómo va a ser, pues produzca esa eliminación del mal y la revelación de un propósito nuevo, de un propósito divino?
Claro, bueno, estamos ahí, Jesús, tratando de ver cómo hacemos, cómo podemos colaborar para la venida de este avatar en estos momentos. Agradecemos también a los que están escribiendo ahí por chat, ya le vamos a dar paso a lo que están diciendo. Y se dice que Agni Yoga, que está compuesto por tres reglas fundamentales, que es la atención, la serena expectación y la adaptabilidad, prepara el camino para que lleguen estas energías cósmicas, para que llegue también esa materialización en este plano de cambios. Ahora, ¿por qué habrá dicho esto? Vicente Beltrán Anglada también lo expresó en su libro Introducción al Agni Yoga. Y me parece que es que a través de esa atención, a través de comenzar a vivenciar lo que es el silencio interior, todo lo que en general decimos esto es la realidad, bueno, parece que nos damos cuenta que no es tal lo que vivimos, ya que a través de la atención se van despejando lo que es la ilusión, los espejismos, el maya de los sentidos. Entonces, como que esos velos se van cosiendo y van surgiendo en el hombre ese despertar interior. A través de ese despertar interior llegaremos en algún momento, si vivimos serenamente expectantes y con un dinamismo tal que produce el hecho de vivir atentos y silenciosos, que habrá un clima de expectación mundial. Y así, en ese silencio interior, puede ser que vaya aflorando esa energía del amor. Entonces, parece que es todo un movimiento que se va realizando. Y el ser humano se puede ir acoplando, despertando, viviendo todo esto y va preparando así esa venida del avatar. Pero creo que es ese despertar interior y del corazón lo que va a producir que ese camino quede allanado por la potencia que tiene el despertar del corazón. Así que ahí después quiero, más, cuando tenga un tiempito, leerle algo para Rafa, que ha planteado otra pregunta.
Bueno, pues cuando se estaba escuchando la pregunta que ha lanzado Rafa y nos hemos quedado pensando, ¿no? ¿Qué pasaría si viniera el avatar en estos momentos? Y hay una serie, me ha hecho acordar una serie de Netflix que nos gustó mucho, pero creo que está solo la primera parte y se llama precisamente así, El Mesías. Y era, representaba que venía un avatar con poderes y cómo reaccionaba la gente, cómo se dividían entre los que eran creyentes y los que decían que era un farsante. Y mantenía el suspense porque nunca dejaba claro al espectador una cosa u otra, ¿no? Pero lo curioso, y por eso lo menciono, es que había gente que devocionalmente se entregaba sin mucho discernimiento, sino que buscaba una figura que le salvase de su enfermedad, que le salvase de sus problemas, que salvase. Había una parte de la humanidad que todavía no estaba preparada porque esperaban que el avatar resolviese cosas que tenemos que resolver nosotros. Y ahí pues tenía todo un séquito de fieles seguidores que siempre le estaban implorando algo, ¿no? Entonces, posiblemente la humanidad lo que necesitemos todos es crecer internamente, o más que crecer, hacer el contacto con nuestra alma y no depender tanto de esos salvadores externos ni estar esperando a nadie que venga a salvarnos. Aún así, y sin esperar a nadie que venga a salvarnos, la energía del avatar yo entiendo que de alguna forma ya nos está llegando. Y quizá alguien lo pueda corroborar o decir con más exactitud, pero era como si la energía crística ya estuviera llegando a la Tierra. Y hay quien dice que nunca la ha abandonado, que siempre ha estado ahí. Pero bueno, digamos que esta energía hay por dos partes. La energía del primer rayo, que se nos dice en los escritos esotéricos, que nos está llegando y estimula el corazón, ya que nos estimula. También nos estimula que podamos recibir más plenamente esa energía del avatar, que de alguna forma ya está descendiendo, y aunque no esté encarnado físicamente, pues se está canalizando, y yo creo que, como decíais antes, se está canalizando, creo que por grupos más que por personas. Creo que de la era de Piscis a la era de Acuario, los avatares ya van a ser diferentes, en el sentido de que las condiciones son muy diferentes en el planeta. Antes, Cristo o Buda, cuando vinieron, el impacto era reducido. Ahora, si viniera un avatar con una gran energía, se retransmitiría, se podría retransmitir por televisión, por internet, a todo el planeta. El impacto sería enorme. Por eso creo que, como el impacto sería enorme, cuando venga, como habéis dicho, que está programado y vendrá, ya la humanidad tiene que estar más preparada, de forma que no caigamos en una sumisión dócil a alguien que venga y quedemos ahí enganchados. No, cada ser humano tiene que ser libre. Los grupos están empezando a recibir esta energía de primer rayo y crística, a ponerla en marcha en proyectos en la humanidad, y a medida que individualmente y grupalmente se abran estos corazones y ya empiecen a cambiar ciertos aspectos de la humanidad que todavía están muy cristalizados y nos cuesta despegar, entonces quizás sea ya el momento más propicio para que venga un avatar. Y un avatar que no se convierta como en un líder al que hay que obedecer, porque ni el maestro lo es, se nos dice, ni nadie en la jerarquía, sino lo que se pretende es que cada ser humano despertemos. Y por eso creo que Vicente menciona el Agni Yoga, que es la forma en la cual todo lo que nos dijeron avatares anteriores, como el amor o la luz o la sabiduría, todo esto que está en conocimiento, tiene que pasar a ser una realización práctica en nosotros. Y no hay otro camino que el Agni Yoga, llámese presencia, descubrir la presencia dentro de ese silencio o aquietamiento de lo personal, para que surja ese contacto con la esencia, con la presencia que somos, con nuestra parte divina, y así estemos más preparados para reconocer al avatar cuando venga y que no se arme el jaleo que se armó en la serie, que unos opinaban una cosa, otros otra, y dividió a la humanidad. No, cuando venga el avatar no nos puede dividir, sino que le tendremos que recibir ya para que acabe de ayudarnos a unificar todas las energías del planeta, todas las naciones y a reconocer la unidad del corazón.
Sí, para mí va a ser un avatar silencioso pero presente. Esa es la frase que me surge ahora. Y he leído varias cosas que ha dicho Vicente. Vicente dice que no va a haber mensajitos como la otra vez, es decir, que hablaba a un público y su palabra era el mensaje, sino que toda la información va a venir por línea interna, es decir, telepáticamente. Después Vicente en Argentina también habló dice, yo hablo de un poder espiritual que va a ser más poderoso que el poder de las armas y del dinero. Hoy la sociedad mundial actual, la mafia organizada del mal, se mantiene con las armas y con el dinero, ¿no? Entonces, y también ahora se habla, esto que leímos, de muchos miles y millones que van a tener la tercera iniciación, ya no tienen la posibilidad de ser tentados por la personalidad, por los tres vehículos inferiores, y ya el iniciado de tercera categoría empieza a desarrollar con los chakras superiores y desarrolla poderes espirituales. Y cuando hablamos de poderes espirituales podemos hablar de un poder de amor que influya la presencia del amor en grandes ciudades, no uno, sino miles de seres humanos. Entonces, el Cristo cuando aparezca, que va a aparecer, otra cosa que dice Vicente, dice, la jerarquía no va a sacrificar más los avatares, así que habrá que esperar hasta que las condiciones estén dadas, es decir, haciendo referencia a que al avatar de la era de Piscis, a Cristo, lo torturaron y lo mataron en la cruz, eso no, la jerarquía no lo va a permitir. Entonces, para mí, cuando aparezca, es decir, los corazones van a estar abiertos, los seres humanos desarrollando poderes espirituales y transformando la sociedad. Y el avatar entre medio de ellos, de incógnito, y que solo los más cercanos, los que tienen esa capacidad de verlo, de reconocerlo, sabrán que está ahí con ellos, les dará fortaleza, aparte la energía fluirá para todos lados, y lo que parecía un poder omnímodo que maneja el mundo se va a ir cayendo, se va a ir resquebrajando y se van a proponer cambios. Los cambios se van a llevar adelante a nivel social, político, económico. Claro que todo esto va a llevar un tiempo, ¿no? Pero bueno, ahí estaremos nosotros con el silencio de nuestra personalidad, percibiendo lo que se puede hacer y haciéndolo, ¿no? Y bueno, y vamos a las noticias. Después tenemos el segundo bloque para seguir hablando.
Os invitamos a participar de la meditación del novilunio de Sagitario este jueves 24 de noviembre a las 10 horas de Argentina, 14 horas de España por Radio Mantra FM. En novilunio destacamos la obra de un servidor de la humanidad. En esta oportunidad presentamos la obra de unos cuantos servidores del mundo, en diferentes ámbitos de servicio y de varias épocas. un interesante programa de síntesis de todos los programas de sintonías de unidad, para descubrir que entre todos ellos hay un hilo de vinculación y puntos en común sobre el servicio, el silencio y el despertar de la conciencia. Os esperamos a todos.
Y la segunda noticia tiene que ver con el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad. Pues se ha titulado una serie de programas de la siguiente manera: programas desapercibidos y buenos. Es una lista de distribución. Bueno, ¿qué queremos llamar la atención con esto? Pues mirad, hemos seleccionado 10 programas que aparentemente pasan desapercibidos, que son de temáticas variadas, que nos han parecido buenos y que por eso decimos que vale la pena, mejor dicho, la alegría de volver a verlos. Bueno, queda hecha la sugerencia. Entre estos señalamos creencias y vivencias espirituales, las respuestas de los discípulos ante la crisis actual, ausencia del yo protagónico. Bueno, solamente el título merece la pena que lo volvamos a ver. La creatividad. Otro que dice Jesús y el Cristo. Y muchos otros más. Bueno, buscar la playlist Programas desapercibidos y buenos. Ese es el título. Programas desapercibidos y buenos en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad. Os invitamos a suscribiros a este canal para ir recibiendo noticias y nuevos vídeos. Y bueno, pues 10 programas interesantes. Este es otro título de otra playlist que quizás os pudiera interesar. De modo que nada, ánimo y suscribiros gratis al canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad.
Bueno, paramos un momentito la conversación y enseguida regresamos.
Comunicarte con la red HITGI Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hitgi-argentina.org.
Queridos amigos de Sirviendo a la Humanidad, estamos en el segundo bloque ya, abordando este tema tan interesante como es el de la doctrina de los avatares hoy. Y yo voy a hacer un planteamiento. ¿Podemos mirarlo esto con la mente? Siempre lo podemos hacer, pero la sugerencia, la nuestra, es la de que vayamos más allá.
Sí.
Con el corazón. ¿Qué vemos con el corazón? Quizá necesitemos hacer una pregunta de manera muy sincera, callada, humilde, pero permaneciendo atentos a la escucha silenciosa. En esa escucha silenciosa, quizá nuestro propio silencio permita que las respuestas lleguen a nosotros, nos iluminen, nos ilustren, nos fortalezcan y nos den de alguna manera la posibilidad de estar en armonía con el tiempo, con los tiempos, con la presencia, con la parusía, con la venida del avatar. De modo que miremos esto con la intuición, a ver a dónde nos lleva. Y bueno, vamos a leer unos textos y a partir de ahí pues seguimos en nuestra conversación con Investigación Unida.
Marcela tenía un mensajito, creo, antes de los textos.
Perfecto, sí, sí. Pues venga. Tenemos un mensajito de Freddy, que nos dice: por ello el maestro tibetano y Vicente hablan de algo que aún no conocemos, del contacto telepático. No estamos aún entendiendo el poder del amor. Es la condición más fuerte del ser humano y aún no la conocemos dice él, aplicamos. Así que muchas gracias, Freddy, por comunicarte y enviarnos tus palabras.
Bueno, vamos a los textos. El primero dice así: un avatar aparece por dos razones. La incógnita e inescrutable causa que lo impele a hacerlo y la demanda o la invocación de la humanidad misma. Un avatar que llega es, en consecuencia, un acontecimiento espiritual que trae grandes cambios y restauraciones para inaugurar una nueva civilización o restablecer antiguos jalones y llevar al hombre más cerca de lo divino. Han sido descritos como hombres extraordinarios que aparecen de vez en cuando para cambiar la faz del mundo e inaugurar una nueva era en el destino de la humanidad. Llegan en momentos de crisis, frecuentemente crean crisis, a fin de poner término a lo antiguo e indeseable, reemplazándolo por las formas nuevas y más apropiadas para la evolucionante vida de Dios inmanente en la naturaleza. Llegan cuando el mal predomina, cuando, aunque solo sea por esta razón, podemos en la actualidad esperar un avatar. El escenario adecuado para la reaparición de un avatar o un Cristo está ya preparado. Y esto es del libro La reaparición de Cristo, que mencionaba a Rafa, del maestro tibetano Dualkul.
No nos es dable conocer aún la fecha y el momento de su reaparición. Su venida depende de la demanda de todos los que aguardan con intención masiva. También de que las correctas relaciones humanas estén mejor establecidas y de determinado trabajo que realizan hoy los miembros avanzados de la jerarquía espiritual de nuestro planeta. Además, depende hoy de la constancia de los discípulos de Cristo en el mundo y de sus colaboradores iniciados que actúan en los numerosos grupos religiosos, políticos y económicos. Cuando aparezca el Cristo, el avatar del amor, entonces los hijos de los hombres, que son ahora los hijos de Dios, apartarán sus rostros de la luz resplandeciente e irradiarán esa luz sobre los hijos de los hombres que todavía no saben que son los hijos de Dios. Entonces aparecerá aquel que viene. Sus pasos se acelerarán en el valle de las sombras, porque el Todopoderoso que se halla sobre la cumbre de la montaña exhala amor eterno, luz suprema y pacífica y silenciosa voluntad. Así vendrá nuevamente la paz a la tierra, pero una paz desconocida hasta ahora. Entonces, la voluntad al bien florecerá como comprensión, y la comprensión fructificará como buena voluntad en los hombres. Es un texto del libro La reaparición de Cristo, del maestro tibetano Dual Kul.
Maitreya es el nombre secreto del quinto Buda y del Kalki Avatara de los Brahmanes, el último Mesías que vendrá en la culminación del gran ciclo. Es un fragmento tomado de la doctrina secreta de Blavatsky.
Pues muchas gracias por los textos leídos. Parece que Blavatsky nos decía ya claramente, nos daba alguna pista y nos pone en ciernes de lo que es la culminación de un gran ciclo. Se nos habla de una paz desconocida hasta ahora. ¿Qué intuimos? ¿Qué podrá estar detrás de eso?
Es conciencia búdica. De hecho, lo que pretende precisamente el Agni Yoga, lo que pretende la contemplación, la serena expectación. Pero, insisto, hay que picar mucha piedra todavía. Se sabe que cada vez que el orden moral decae en el mundo, la jerarquía, Shambhala, envían a un mensajero de Vishnu, envían un avatar. Pero el avatar, vuelvo a insistir, solamente es sensible cuando uno está, es decir, es efectivo en este caso, cuando uno tiene la suficiente sensibilidad interior, capacidad de respuesta a esa energía. Como estamos hablando de una era acuario y una energía que es impar, el séptimo rayo, pensemos que el tema de la creencia y la devoción que tanto hemos trabajado en el pasado, nos lo tenemos que sacudir de encima y tendremos que hablar en unos términos que son completamente nuevos. Tanto es así que todo lo que hemos adquirido desde el punto de vista cristiano relativo al amor, lo deberemos destruir y construir algo completamente nuevo. Y ese nuevo es la energía búdica. Pero para responder a ella directamente hay que tener una conciencia que esté por encima de la personalidad. Por lo tanto, antes se hablaba de la tercera iniciación. Bueno, sería la puerta. Tal vez la cuarta nos dará una revelación clara de lo que significa.
O sea,
bueno,
que quizás...
Sí. Sí, yo antes era intelectual y ahora pico piedras. Respondiendo a Jesús, ¿no? Y hablando de lo que hablamos, es decir... Dejémonos de hablar del avatar, aunque hoy estamos hablando del avatar, pero el avatar necesita iniciados de tercera iniciación, ¿no? Y eso a veces nos parece que está allá lejano, ¿no? Las iniciaciones parecen inalcanzables, pero si nos atenemos a la información que nos da el maestro tibetano Vicente, es el dominio del físico, del emocional y del mental. Y últimamente, casi sin proponernos, nos hemos dado con la práctica del Agni Yoga, que es estar atento todo el día, estar atento todo el día. No decir que vamos a estar atento, sino reconocer que estamos desatentos en la mayor parte del día y tener una disciplina diaria en ese sentido. Y yo lo hago, y muchas veces me encuentro que estoy desatento. Y todos los días hago la meditación de silencio de una hora. Es decir, estoy picando piedra en la dirección que a mí me parece. Ahora, los resultados veremos. Cuándo se van dando, ¿no? Porque a veces la mente concreta quiere resultados. Yo me noto que estoy distinto, por eso digo, antes era intelectual, ahora pico piedra. Y todas las cosas que hacía antes las hago, pero con más conciencia, ¿no? Con más presencia y con más compromiso. No sé si los demás lo ven, pero yo me parece que estoy avanzando en ese sentido y me gustaría que muchos de nosotros estuviéramos investigando como lo estamos haciendo y más también acerca de qué es el Agni Yoga. El otro día un compañero nuestro de Valencia decía, sí, pero nadie practica el Agni Yoga. Y yo no sabía qué responderle, porque yo le iba a responder, yo trato de practicar el Agni Yoga, a lo mejor tú no lo practicas, por eso crees que nadie lo practica. Es decir, que son pocos... Pero tampoco uno puede saber quiénes son los que están viviendo, tratando de vivir atentos, haciendo meditación de silencio. Yo veo que hay muchos fuera del campo esotérico que están con la meditación del silencio y con la vida de atención. Y bueno, algunos han logrado despertares, pequeños o más grandes, y son ahora instructores que organizan retiro de silencio y nosotros vamos a ellos con Carmen. Es decir, hay un movimiento en el sentido de que plantea Vicente Beltrán Anglada en los textos del primer bloque.
Esos movimientos en sí mismo contienen la fortaleza de un amor que está procurando la transformación, porque tiene también la capacidad transformativa del amor y de la luz. La cuestión sería que si como es arriba es abajo, ¿cómo es nuestro pequeño mundo? En nuestro pequeño mundo nuestro y de cada uno, ¿cómo estamos preparando esa transformación? ¿Hasta qué punto estamos realmente, sinceramente comprometidos con que venga nuestro pequeño avatar, nuestro ángel solar, o hagamos la redención nuestra a través de la transfiguración?
Bueno, no quiero entrometerme, pero digo dos o tres frases. Jesús Iglesia, que está colaborando en la teosofía, nos dijo que fue un retiro de silencio. Yo creí que los teósofos estaban anquilosados y que leían la doctrina secreta y decían cualquier cosa. Y después, otra teósofa, que de Alcira creo que es, también está con el silencio y con el Agni Yoga y no está para nada anquilosada. Entonces la teosofía está viva, como nosotros dijimos en un programa anterior, y así muchos grupos están con la misma tónica, ¿no? Bueno, me paro acá.
¿Qué te sugiere todo?
Sí, todo? La pregunta que has hecho, Jesús, de que cómo nos estamos preparando. Yo creo que todos nosotros hemos sentido o sentimos que lo que queremos es vivir no ya por la personalidad, sino según los dictados del alma, ¿no? Ocurre que también hay temas personales o energías o tendencias o hábitos que todavía están ahí de la personalidad. Pero ¿qué ocurre? Que una vez ya uno ha puesto, como si dijéramos, la orientación de su vida, que es a vivir como alma, todo lo que le va ocurriendo en la vida es para ese propósito, para vivir como alma. Entonces hay que estar muy atentos al día a día, a lo que nos ocurre, a esas pequeñas cosas cotidianas que nos pueden traer grandes revelaciones sobre nosotros mismos, cómo estamos funcionando, si cómo está mi cuerpo físico, si ya mi emocional ya está callado o no, qué pasa con mi cuerpo mental, me está llevando por donde quiere, por sus hábitos, por sus rutinas, por esos conocimientos, me estoy dejando llevar por lo personal, o realmente doy el salto a vivir de otra manera. Entonces yo creo que sí, que estamos todos comprometidos y que vamos descubriendo qué es lo que todavía nos ata a la personalidad y lo que no queremos soltar o está ahí, y vamos avizorando otra forma de relacionarnos, de soltar todo el pasado, de vivir con más libertad. Ahí estamos todos. ¿Y qué hacemos? Yo creo que cada uno, según lo entiende, le dicta su corazón. Pero todo el camino, sea cual sea el que elijamos, no hay otro paso que la atención. Hay que dedicar la atención a todo lo que estamos haciendo. Y esa atención, cuando es profunda, lleva al silencio. No es algo que haya que buscar, simplemente hay que prestar atención. Y esa misma atención, cuando se amplía, se profundiza, se expande, esa atención nos lleva al silencio y a un estado de no dualidad en el que empezamos a percibir otras cosas. Y lo que nos falte, pues sí, depende de los apegos de la personalidad que tenemos, de ir dándonos cuenta. Entonces creo que el tema de la atención es muy, muy importante, ¿no? No sé vosotros qué pensáis.
Sí, yo creo que lo más importante, lo estáis diciendo, es el trabajo que tenemos que hacer interiormente, porque en teoría sabemos que hay un Cristo en nuestro interior, que el Cristo también está dentro de todo ser humano, dormido, despierto, más o menos despierto, igual que hay un Buda como representantes del amor, de la luz, sabiduría, son potenciales, que están ahí de modo ilimitado, pero que depende de nosotros el que los vayamos despertando. Por lo tanto, la atención, el silencio, la expectación, todo esto que hablamos, nosotros, otros lo dicen también, con otro lenguaje, etcétera, no tenemos ni idea, por lo menos yo, de qué tanto por ciento de la humanidad está en este proceso de silenciar la personalidad, el ego, para abrirse a ese potencial interno. Pero por lo que vamos intuyendo, cada vez va en aumento, es mayor. No sabemos los tiempos que durará, pero esto es lo más importante para que educamos ese Cristo interno. Y cuando venga, tiene que haber, como estamos también diciendo, que un número suficiente de seres humanos tengamos ese Cristo interno despierto y, por lo tanto, que se pueda asimilar, se pueda captar y que nos podamos sentir, digamos, estimulados por esos mensajes o ese estímulo potencial de energía. Si no tenemos esta predisposición, no. Pero también observamos que hay muchos espejismos. Hay buena voluntad de mucha gente, pero todavía no hay que confundir la buena voluntad o la predisposición a que tengamos, digamos, una sociedad en paz, etcétera. Hay tres aspectos muy importantes que se están dando en la humanidad simultáneos, pero muy negativos, pero que necesitan una renovación. Y hay mucha gente trabajando en ellos. Uno es la pobreza, y todavía vemos unos desequilibrios, no hace falta que lo diga, enormes, enormes en el planeta. El otro, pues, es la guerra, la tensión, la lucha, la guerra. Se necesita que haya un proceso de paz. Y el tercero de estos es, pues, la contaminación. Se necesita un trabajo que se está haciendo, pero que todavía es insuficiente para que haya una armonía también en la naturaleza en la cual nos encontramos. Si esto falla, pues vamos muy mal, como todos sabemos. Pero eso ya depende de ese despertar de un número suficiente de seres humanos. Entonces hay como una cantidad de seres humanos que están, sin vivir este silencio que hablamos, trabajando en pro de conseguir esto que estaba diciendo. Y luego también hay espejismos, hay grandes espejismos. Fijémonos de que aunque haya deseo de que venga alguien, uno de esos espejismos, alguien, un ser, a salvarnos. Y ese ser muchos lo interpretan como despacio. Hay gente que incluso que Jesús era un extraterrestre. Y hay gente que espera, y escritores, etcétera, de que, digamos, vengan los extraterrestres a salvarnos. Fijémonos cómo con la fantasía estamos proyectando un deseo interior. Me estoy acordando, y es muy breve, de que en una ocasión hice un estudio, un análisis psicológico y simbólico de Superman, que es una serie de películas, aunque comenzó con el cómic, que ha visto millones de personas y que gusta y atrae. Y entonces vi que estaba clarísimamente inspirada en la vida de Jesús, de tal manera que estamos esperando muchos seres humanos que alguien extraordinario y de fuera venga a salvarnos. Cuando realmente, ¿por qué digo que es un espejismo? Porque aunque pueda ocurrir algo de esto, y no sabemos de qué forma concreta, tiene que ser en nuestro interior. Eliminar esos espejismos también es parte del proceso para silenciar el ego, la personalidad, y abrirnos de un modo realista, poco a poco, con humildad, con nuestro trabajo constante, a ese Cristo interno. Y si no lo descubrimos, pues no sabremos si el Cristo está presencial, etcétera, etcétera.
Bueno, Rafa, qué palabras las tuyas, que nos llevan a descubrir ese poder interior que hay en cada ser humano, ese contacto interno, ese contacto con el alma, como también mencionaba Carmen. Y creo que la serena expectación, la atención y esa adaptabilidad es fundamental, pero no porque lo dice otro, sino porque cada uno lo puede ir experimentando y dándose cuenta del poder liberador que tienen estas tres palabras cuando son parte de la vida cotidiana, la vida espiritual, parte de la vida misma, es un movimiento interior. Entonces no habrá técnicas ni disciplinas para lograr la atención o estar serenamente expectantes, sino es a través de esa unidad, de ese amor en el corazón, cuando la práctica se va haciendo de manera natural, espontánea, y la apertura se va haciendo cada vez mayor, porque es que a través de ese amor que va surgiendo en el corazón y de esa percepción de la unidad de todos los seres humanos, de esa fraternidad que va surgiendo a partir de que toda la dualidad ya vaya desapareciendo y ese reconocimiento interior se vaya manifestando, es que vamos a estar preparados para recibir esta energía. Incluso ya se dice que ya esta energía, cuando hay amor en el corazón, va llegando a los corazones de los seres humanos. Y solo anotar que en la segunda estrofa de la gran invocación pedimos, ¿no?, que Cristo retorne a la tierra, y ahí se dice, bueno, los diferentes puede ser avatares, ¿no?, que estamos nombrando, pero en esa estrofa se habla del amor y del corazón. Entonces, en ese aspecto invocativo de la humanidad, a través de invocar ese amor de Dios en el corazón, es que será posible esta preparación que todos estamos conversando, ¿no? Jesús nos dice, trabajemos mucho. Bueno, estamos
está muy bien,
todos en
está
eso,
muy bien.
Claro. También está el aspecto invocativo, que para poder realizar estas invocaciones tiene que haber una pureza en el corazón para que llegue a esos oídos de la divinidad. Así que bueno, eso.
Rafa, sí, adelante.
Sí, hay unos mantras específicos que nos sitúan en esa constancia, en ese picar piedra, ¿no? Y son los que nos dicen que tenemos que permanecer en la luz, en el amor y en la voluntad de Dios. De manera que bueno, el aspecto del picar piedra tiene el aspecto interno y el invocativo también, que también es picar piedra, aunque sea muy sutil. Pero todo hace camino, ¿no? Todo hace camino.
Bueno, Rafa habló de la humildad, y es muy importante la humildad, que el problema es que es un pétalo del corazón, es decir, que el corazón tiene que estar parcialmente abierto al pétalo de la humildad, porque la humildad distingue, nos hace ver cuándo es un anhelo de la personalidad y cuándo es algo que surge de más arriba, ¿no? A veces decimos que lo que dije antes, ¿no?, que la iniciación, tomar la iniciación es, está lejos, ¿no? Pero a veces, sin hablar de la iniciación y de ser la iniciación, si nosotros estamos picando piedra todos los días, observando el pensamiento, cómo nos toma, observando las emociones, cómo nos llevan, y viendo cómo el cuerpo físico nos pide una serie de alimentos que nos hacen mal, nos hacen daño porque no purifica el cuerpo, si nosotros estamos atentos a eso, que parecen cosas de la personalidad, pero que estamos atendiendo y estamos logrando el silencio de la personalidad y la desaparición del ego, esa cosa tan cotidiana que es picar piedra con nuestra personalidad, es el camino iniciático. Es decir, no es el camino iniciático, no es en los niveles superiores, es en nuestra vida cotidiana, practicando el Agni Yoga, como bien dice Marcela y nos recuerda a todos los programas.
Yo quería apuntar que este tema de los avatares es muy sagitariano, y la aspiración, el pétalo que toca, a veces se confunde con una realidad y no es realidad. Es una energía superior que nos moviliza, pero distingamos si somos precisamente ese ser mitad hombre y mitad caballo, el centauro, si somos el arquero, somos la flecha o somos el punto.
La flecha en movimiento.
A ver, si nos damos cuenta de que podemos tirar la flecha, y de hecho lo hicimos en vidas pasadas, por eso estamos ahora haciendo esta actividad, no olvidemos que hay que caminar cada día, hay que movilizarse cada día, hay que examinarse cada día. Y sí que es verdad que un avatar, cuando viene, aquellos que están preparados, no les soluciona la papeleta, les galvaniza espiritualmente y los incentiva a trabajar más.
Claro, los toma como colaboradores.
Es lo que pasó con aquella aparición del Espíritu Santo famosa, y a los apóstoles quedaron, bueno, despertaron una conciencia superior. Pero es porque habían trabajado y seguían trabajando. No que la idea que tenemos ahora acuariana, que me lo dan y ya se acabó. No, no, no y no.
Qué pena que se nos acaba el tiempo, ¿no, Jesús?
Sí, se nos acabó. Bueno, y tenemos que hablar.
Pues no, el tiempo nunca se acaba. Siempre estamos en esta eterna sucesión de momentos que nos permite la atención para que el corazón no deje de latir y lo sintamos siempre. Nos vamos al espacio de la atención, que es otra manera de picar piedra.
Sí, pues muy bien. En el año de la atención compartimos párrafos sobre la atención. Encontramos estas palabras. Krishnamurti hace la siguiente aclaración. En el cultivo de la mente, nuestro acento no debe estar puesto en la concentración, sino en la atención. La concentración es un proceso de forzar la mente, restringiéndola a un punto, mientras que la atención carece de fronteras. Esta cita de Krishnamurti fue traída por Javier Meloni en otro espacio. Hoy, en el espacio de la atención, escucharemos un párrafo del libro Introducción al Agni Yoga de Vicente Beltrán Anglada. Adelante con el audio.
La expectación serena, la atención profunda y la observación constante e incansable de la vida y de los acontecimientos son los factores que hacen posible esta liberación de los hechos concatenados que constituyen la estructura inferior de la conciencia y cuyos tupidos velos impiden una correcta apreciación y valoración de la verdad. Puedes leer estos párrafos en el libro de Vicente Beltrán Anglada, Introducción al Agni Yoga. ¿No?
Sí. Muy bien, queridos amigos, pues estamos ya ahora en el espacio final y no por ello menos importante, en el espacio de la meditación. De manera que vamos a prepararnos, a disponernos internamente. Hacemos un gran silencio a través de una serie de respiraciones muy atentas y conscientes que van procurando la relajación de nuestro cuerpo físico, su aquietamiento. Nos proporciona un relax y una condición que también favorece la tranquilización de nuestro campo emocional, de nuestras emociones. Nos quedamos en una paz y en una serenidad que conducen también a un silencio de pensamientos. Nuestros cuerpos, físico, emocional y mental, serenos, aquietados, se alinean y se arrodillan al alma. Son, se saben, su instrumento. Desaparecen de nuestra personalidad, por tanto, todas las tensiones. Y una paz profunda que es invocada y evocada aparece. Aparece en nosotros. Nace de nuestros corazones. Y esta paz que nos abraza y nos compenetra, se irradia. Dirigimos desde la paz del corazón nuestra mirada hacia nuestro ángel solar, quien de forma permanente siempre nos lleva hacia las puertas de lo más elevado de nosotros mismos, a través de los impulsos divinos que constituyen las mejores inspiraciones en nuestra vida. Así, en paz, abiertos de mente y de corazón hacia el alma, hacia el ángel solar, estamos presentes en una conciencia de ser, aquí y ahora, que surge de un silencio infinito
que la rodea por todas partes. Y así, en el corazón del ángel solar, permanecemos.
Visualicemos el símbolo de la nueva era, un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca que significa sacrificio, un círculo dorado que representa al logo solar, un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el señor Buda, el espíritu de la paz y el avatar de síntesis, que son luz, amor y voluntad, respectivamente. Es el gran triángulo mágico, una estrella de cinco puntas azul que representa al avatar de Acuario, el Cristo azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales blanca que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Y vamos a decir el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Vamos a invocar a los maestros del cono sur de América. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Y para finalizar este espacio meditativo, pronunciemos por 3 veces el Om sagrado. Om.
Gracias, Marcela, por esta meditación. Antes de irnos, le dejamos 2 recordatorios. El primero es para recitar este viernes la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Nos reunimos en el plano mental, imaginamos que estamos juntos en grupo y a las 9 horas recitamos la gran invocación en sintonía telepática. Y después de recitar la gran invocación, los que lo perciban intuitivamente como necesario pueden invocar los ángeles solares, que hoy hablamos de eso, por su propio país o por aquellos países que más necesidad tengan. Y también que lo realicen todos los días de la semana, no solo los viernes.
Y también nos recordamos las meditaciones de silencio. Un grupo de personas, algunos de este programa, nos reunimos los lunes y los jueves a las 17 horas de Argentina, 21 en España, por Google Meet. Y si queréis participar, el link lo tenéis en el grupo de Facebook, Silencios y Vivencias, y también en el Facebook de este programa. Así que es muy sencillito, sois todos muy bienvenidos cuando queráis acudir. Gracias.
El tema del próximo programa va a ser Conexiones del Corazón. Hemos llegado al final. Un abrazo fraterno y mucho amor para todos. Hasta siempre.
Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Este programa vale la pena volverlo a escuchar.
Descárgate el podcast On Demand.